¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. En este año 2025 se celebran 1700 años del Concilio de Nicea, en el que concretaron la mayoría de los dogmas que guían a los y las creyentes cristianos. A lo largo de los siglos se han dado muchos cismas o divisiones, por lo cual se dan muchas iglesias o movimientos en la actualidad. El ecumenismo es la propuesta para dar unidad en la diversidad y así cumplir el mensaje de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea. Los invitamos a sintonizar Encuentro Radio los martes cada 15 días, de 3 a 4 p.m., para conversar sobre cómo se puede llegar a la unidad visible del mundo creyente.
Buenas tardes para toda la audiencia de Encuentro Radio que nos sintonizan los martes cada 15 días en nuestros programas preparatorios para la conmemoración del Concilio de Nicea que está llegando a 1700 años. Precisamente en esta semana empezará la reunión en Alejandría, Egipto, y naturalmente que nosotros aquí en Colombia, pues, y concretamente en Encuentro Radio, continuamos con nuestro programa 18. Entonces, en esta vez tenemos unas personas supremamente especiales de las reformas. Bueno, no ha llegado todavía el obispo luterano, pero está en camino. Tenemos al padre Carlos Guevara de la Iglesia Episcopal Comunión Anglicana, que fue la primera en querer iniciar un ecumenismo hace más o menos unos 130 años. Tenemos también a la pastora Alice Lozano, que como ustedes saben, ella ha estado bastantes veces, sobre todo cuando nació hace 10 años esta emisora, también ella durante varios meses estuvo compartiendo su sabiduría. Ella es menonita, por lo tanto, anabautista, y queremos que ella también comparta con la audiencia esa riqueza de los 500 años de la Reforma Radical. Y tenemos nada menos que a la doctora Consuelo Vélez, de Iglesia Católica Romana, profesora de la Universidad Javeriana en Teología. Y ella también nos va a acompañar en este programa porque nos va a aportar mucho sobre la ética y las reformas importantes que todavía necesitamos en la Iglesia Católica Romana, que es la más difícil que es para llegar al ecumenismo, y sin embargo también está dando algunos pasitos y tendremos que seguir reflexionando sobre ese tipo de reformas que nos gustaría que la Iglesia Católica Romana pudiera hacerlo. Entonces, en este momento damos la palabra al reverendo Carlos Guevara para que nos comparta un poco todas esas transformaciones que ha habido en la iglesia, y probablemente es una de las iglesias que más ha avanzado, porque hace apenas 2 semanas fue nombrada la primera arzobispa de Canterbury. Y eso es muy, muy importante. Y hace 2 meses también fue la primera arzobispa de Gales. Muy interesante porque es una arzobispa lesbiana y está también compartiendo su experiencia y el haber podido llegar a ese punto. Entonces, tiene la palabra para el reverendo.
Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Desde las diferentes espiritualidades que compartimos este programa, y también un saludo especial también a los no creyentes, porque es una experiencia de unirnos, de que nos acompañemos en este crecimiento desde las diferentes confesiones y desde las diferentes religiones. Y yo creo que la experiencia de la Iglesia Episcopal de la Comunidad Anglicana, como esa relación profunda que tenemos con Canterbury, para nosotros también es un de suma alegría que el 3 de octubre es cuando se anuncia la arzobispa de Canterbury. Y esa arzobispa es Sara Moyali. El 3 de octubre entonces se da ese avance, ese crecimiento y esa alegría dentro de la Iglesia Anglicana. Y también hace un año el primado para nosotros, que hacemos parte de la novena provincia, el Sean Rom, que es el 1 de noviembre del 2004. Entonces son experiencias que nos ayudan a ese crecimiento de iglesia, y que ya en un programa compartíamos que la iglesia es como esa casa de colores. Y en esa casa de colores hay diferentes tamaños de cuartos, también hay diferentes sabores y también tenemos diferentes aromas. Y dentro de la Iglesia Anglicana pues también sucede lo mismo, ¿no? Entonces es una iglesia pues que es mixta, es una iglesia de vía media, que somos católicos pero a la vez protestantes. Entonces queda uno en esa gran expectativa de crecimiento, ni vamos tanto al radicalismo, pero tampoco quedarnos con la tradición de Roma. Entonces ahí logra como hacer ese camino, esa avanzada en ese proceso, y yo creo que hoy, más que nunca, pues el tema de la mujer es uno de los elementos donde más se ha crecido, donde más se ha avanzado. Aquí en Colombia también tenemos varias reverendas, así como compartimos con la comunidad luterana también, con la pastora, con los menonitas. Mujeres líderes dentro de la iglesia, y esas mujeres nos dan fuerza y nos dan testimonio de su trabajo y de su experiencia, y aprendemos que podemos trabajar, y así también vamos creando procesos de crecimiento en esa gratitud de donde somos hermanos y hermanas, donde no estoy aquí porque yo soy ese macho patriarcal, sino que es esa mirada donde nos podemos ver y direccionar de que podemos trabajar y podemos fortalecer procesos de fe en crecimiento, donde las mujeres tienen un papel muy importante, los laicos y las laicas también tienen ese proceso que nos ayudan a fortalecer la identidad de la iglesia.
Bueno, gracias, reverendo Carlos. Quiero informar a la audiencia que acaba de llegar el obispo luterano, John Rojas, y nada menos que también con una hermosa niña a la que yo le regalé una cobija cuando nació. ¿Cuántos años tienes, niña?
31,
así que hace 31 años que te regalé una cuando naciste en Ibagué.
No, yo nací en Brasil, pero en Ibagué nos conocimos.
Sí, exactamente. Bueno, entonces ya, pues como llegó el obispo, vamos a hablar un poquito, le vamos a dar la palabra, porque este 31 de octubre se celebran 26 años de haber llegado entre la Federación Luterana Mundial y el Vaticano a un acuerdo sobre la doctrina de la justificación. Así que entonces, obispo, estamos para escuchar su palabra y bueno, ¿qué le gustaría aportar para este evento que se empieza ya el jueves en Alejandría, Egipto, de la conmemoración del Concilio de Nicea?
Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia que está presente en este momento. Con alegría, estamos celebrando efectivamente una época muy bonita para nosotros, como lo de la Reforma Protestante, y pues todas las cosas que han venido sucediendo a lo largo del tiempo, que de alguna manera han nutrido la fe, no solamente de los luteranos, sino también el mundo cristiano en general. Al tiempo de la Reforma que estamos por celebrar, casualmente en nuestra iglesia tendremos nuestro servicio de culto unido y estamos compartiendo un tema muy bonito que es el canto compartido, la democratización del canto también. Y que de alguna manera nos pone sobre la atmósfera de una celebración que circunda toda la creación de Dios, que entre otras es justamente lo que este Concilio de Nicea logró poner de manifiesto para la iglesia, ¿no? El credo es una expresión que abarca a todos, a todas. Entonces tenemos una creación en todo su esplendor, que tiene que ver con el tema del ambiente, que tiene que ver con la creación de Dios, que tiene que ver con el hombre y la mujer. En fin, es una celebración que de alguna manera es proponente, coincide en varias épocas, el Concilio de Nicea, la celebración, la Reforma también, y eso nos enaltece de alguna manera, nos alegra saber que podemos alabar a nuestro Señor desde ese conjunto, de esa unidad que el credo niceno hoy día en nuestras iglesias representa también esta armonía. Pues es algo de lo que quiero compartirles en esta tarde alrededor de esta gran celebración.
Bueno, muchas gracias, obispo. Ahora entonces, pastora Alice Lozano, que nos va a compartir también todo lo de la Reforma Radical y que son 500 años que se está celebrando esa Reforma Radical. Así que más cerca, por favor. Ella también, vamos a escuchar ahora su sabiduría.
Pues, buenas tardes.
Buenas.
A la audiencia y aquí a mis compañeros,
compañeras en la mesa, y gracias a CEPAL por esta invitación en el marco de esta gran conmemoración o celebraciones en las que las distintas expresiones de fe estamos celebrando, conmemorando. Pues en su momento me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que estaría compartiendo, pero mientras les oía estaba pensando qué interesante que nuestros caminos están cruzados de una u otra manera por diferentes expresiones de fe y que en algunos puntos nos encontramos y que seguimos caminando, pero esas divergencias que hubo en la historia marcaron momentos trascendentales en nuestra fe en el mundo, nuestra fe denominada cristiana en el mundo. Por ejemplo, el 21 de enero de 1525 es cuando en el mundo anabautista tenemos como la fecha clave.
¿Hoy?
21 de enero de 1525. Ustedes, los luteranos o los reformados, celebran el 31 de octubre. Para nosotros la gran celebración es de 1517, ¿no? Y para nosotros la gran celebración es el 21 de enero. Así que este año, como ustedes notarán, estamos conmemorando, celebrando 500 años de la Reforma Radical. Pues así, a modo de introducción, estoy saludándoles, pero colocándoles en alguna medida cómo iniciamos
cómo iniciamos esta jornada, qué es eso de la Reforma Radical. Muchas veces en la historia de la historia de la Iglesia, la Reforma Radical no es algo tan mencionado. Está en los libros de historia, la Reforma Radical también está ahí como muy sutilmente escondida, y algunas personas todavía en algunos lugares, cuando oyen la palabra la Reforma Radical, tienen una interpretación, sobre todo en términos de la connotación de la palabra radical, y hay como a veces confusiones con eso, pero me parece que esta es una buena ocasión para dilucidar un poquito también esos distintos momentos en la historia y de dónde venimos, de dónde vienen nuestras historias. Así que en su momento me gustaría, cuando me vuelva a tocar la palabra, hablar un poco de qué es la Reforma Radical en sí, y qué significa la Reforma Radical y cuáles son sus implicaciones en estos 500 años, y sobre todo el papel que jugaron y han jugado y siguen jugando las mujeres en esta Reforma Radical.
Por eso es importante que en este momento entonces escuchemos a la doctora Consuelito Vélez, precisamente en esa... ¿qué significa para ti como católica romana toda esta... Mejor dicho, ¿qué significó para la Iglesia así en síntesis en ese siglo XVI? Y ahora, ¿cómo te sientes con lo que se ha venido un poco transformando, más que todo en este siglo XXI? Tantas distancias, tantos rechazos, etcétera.
Bueno, muchísimas gracias y también un saludo para todas y todos. Y qué bueno estar en esta mesa tan ecuménica. Pues como tú decías, la Iglesia Católica ha tenido como la hegemonía. ¿Y qué significó esa ruptura en el siglo XVI? Pues lo que hemos llamado la contrarreforma. Entonces, si hay unos que se van a hacer reforma, la Iglesia Católica pues intentó hacer su contrarreforma, que sabemos que es el Concilio de Trento. Pero pues el espíritu que sigue actuando en todas las confesiones religiosas, también en la Iglesia Católica, suscitó el Vaticano II. Y tal vez Vaticano II es como el acontecimiento reformador más contemporáneo, porque en verdad esa actitud de contrarreforma, o sea, rechazar todo lo que no sea lo católico, con Vaticano II nos abrimos a entrar en diálogo con el mundo, una lectura hermenéutica de la Sagrada Escritura, entender que Dios se revela en la historia, intentar abrirnos al diálogo ecuménico interreligioso, una liturgia que significara más para la gente. O sea, bueno, todos los documentos del Vaticano II pues fueron realmente, nosotros le llamamos pues como un soplo del Espíritu, un kairos, etcétera. Lamentablemente, como todas las reformas y todas las situaciones de la vida, tienen idas y vueltas, ¿no? Entonces, pues mucho tiempo lo vivimos, y luego, por ejemplo, en América Latina, Vaticano II tuvo mucha recepción. O sea, verdaderamente la teología de la liberación y la iglesia a los pobres, todo esto fue una manera de poner en práctica Vaticano II, y tuvo como característica esa realidad ecuménica. O sea, esas comunidades eclesiales de base, en un primer momento, empezaron como a ser un poco más plurales, pues no en todo lado, ni mucho menos, pero sin lugar a dudas fue una experiencia muy bonita en ese sentido. Pero bueno, como decía, las cosas a veces vuelven y se estancan, y entonces tal vez ahora volvemos a tomar conciencia de que Vaticano II no se aplicó con todas las consecuencias, y sobre todo que hubo muchas resistencias. Y aquí es donde viene lo de todas las iglesias, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita se celebraba lo de las obispas allá en Canterbury, pero eso ha producido que se retiren algunos presbíteros de la comunión anglicana, y la Iglesia Católica, que solo acepta a los padres célibes, no importa que vengan con familia, o sea... Claro que yo no tengo ningún problema, ¿me entienden? De que vengan con familia, sino el problema es esas contradicciones tan grandes frente a esta reforma, entonces tú creo que al principio decías, bueno, ¿cuáles son las reformas como más urgentes? Esto de la mujer, creo que a pesar de que ustedes tienen ya presbíteras o lo que sea, yo he escuchado que tampoco es tan fácil en algunos ambientes. La mujer tiene que seguir abriéndose camino, etcétera. Bueno, entonces en este instante, ya para acabar, con el Papa Francisco se dio como con un término que ha sido la sinodalidad. Y quiere decir volver a recuperar como toda esta este Vaticano II y ponerlo en práctica. Pero no es fácil mover esta masa que somos la Iglesia Católica. Y entonces la sinodalidad se ha logrado como vivir, conocer en algunos espacios pequeños, pero todavía no llega a ser un movimiento que abarque toda la, la realidad de la Iglesia Católica en los diferentes lugares. Pero ahí estamos con esa lucha y pues sin perder la esperanza de que podemos seguir intentando reformas.
Es que 1,406,000,000, no, eso no es fácil. Y ya sabemos que la Iglesia Católica lo que toca transformar es más que todo en las jerarquías, porque en todas las iglesias, no hay una sola iglesia que sea homogénea. Hay cantidad de visiones dentro, hasta que no se reconozca como se está haciendo en la actualidad, de que las divisiones, en cambio de alejarnos, deberíamos considerarlas carismas, que es mi experiencia personal, porque mi trabajo ecuménico me ha enriquecido muchísimo, porque eso, he tomado todas las divisiones como unos carismas que me enriquecen. Pero volviendo a lo de las autoridades que hablabas, Consuelito, es muy importante hacerle como una reseña cortica, porque la iglesia menos ecuménica es la católica, romana. Entonces, digamos que gracias a Juan 23, él empieza a enviar ya sus delegaciones a las asambleas del Consejo Mundial de Iglesias como observadores. Después, entonces, Pablo VI visita Ginebra, al Consejo Mundial de Iglesias, pero al despedirse les dice, no se les olvide, la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica Romana. Entonces, pues, cierto. Juan Pablo II hace la misma historia y hace exactamente igual, visita Ginebra y al despedirse no se les olvide que la romana es la iglesia. Menos mal que Benedicto XVI si no quiso ir a Ginebra. Pero entonces Ginebra vino y le trajeron de regalo unos guanticos de lana diciéndole, Santidad, queremos que empiece a calentar el ecumenismo. Siendo que él fue el que fue a la Federación Luterana Mundial hace ya 26 años, el 31, y fue el que firmó los acuerdos de la doctrina de la justificación. Pero bueno, ahora lo importante es llegar ya a Francisco. Cuando lo invitan a los 70 años del Consejo Mundial de Iglesias, donde estuvo presente precisamente Alice Lozano en esa celebración, y cuando se despide dice, caminemos, trabajemos y oremos juntos por la paz del mundo. Nunca se le ocurrió decir que éramos la iglesia, que ta, ta, ta. Les dejó ese mensaje y ese es el mensaje que estamos tratando de vivir en todas partes, porque el Consejo Mundial de Iglesias también lo tomó como lema. Pero bueno, soy la que menos debo hablar. Entonces, pero ya saben, hoy estoy también con las cuerdas. Bueno, entonces a mí me gustaría que siguiera un poco el Carlos Guevara, el reverendo Carlos.
Sí, yo quería retomar aquí lo de Consuelo frente al papel de la mujer. Y ese papel de la mujer, pues claro, cuando se anuncia que va a ser una arzobispa, eso genera divisiones y tensiones. Y también cuando hubo la ordenación del primer obispo gay, también eso generó en Estados Unidos y también dentro de la comunidad anglicana. Entonces, pues eso no nos debe asustar, pero sí nos debe también comprometernos a seguir buscando pues la unidad y reconocer en qué momentos, por ejemplo, la líder sacerdote Florence Lee Timon, que fue ordenada en 1944, que fue por una necesidad, en el Japón, pues también era.
En Hong Kong.
En Hong Kong, por una necesidad primordial, ¿cierto? No había sacerdotes. Entonces había una mujer y después duró mucho tiempo para que ordenaran a otras mujeres. Entonces es mirar que eso siempre va a suceder y que lo bonito de la iglesia es que es dinámica y que la iglesia dentro de Jesús es un movimiento y que ese movimiento tiene que ir cambiando y que tiene que ir creciendo y que tiene que ir transformando. Y más ahorita cuando estamos teniendo esa mirada de que desde las diferentes confesiones con este encuentro en Alejandría y decimos, bueno, ¿nosotros en qué Dios creemos? Pues creemos en un Dios creador, y en ese Dios creador pues nos está invitando desde la ética de la vida, desde la ética de la esperanza, desde la ética de que queremos un mundo transformado, mejor para las generaciones futuras. Pues qué más que también el credo veneciano es cuando dice, yo creo en que Dios, pues creo en un Dios creador, y aquí entonces cómo nos ayudamos y cómo nos miramos frente a las políticas económicas, políticas y sociales que está tratando el mundo y frente al problema de la guerra, del problema social. Entonces, estas miradas también tenemos que mirarlas como iglesias. Oye, ¿qué aportamos? ¿Qué aportamos desde los luteranos? ¿Qué aportamos desde los menonitas? ¿Qué aportamos desde la Iglesia Católica Romana? ¿Qué aportamos desde la Iglesia Episcopal? ¿Qué aportamos desde...? También en la Iglesia Episcopal hemos tenido divisiones. Por ejemplo, ahorita está AGNA también, ¿cierto? Que es otra fuente de tradición que se divide dentro de la Iglesia Episcopal, pero eso también es un crecimiento. También es ver otras diversidades y ver otras miradas nos involucra a que hay otra manera de vivir y de continuar ese credo dinámico y ese credo de Jesús que nos invita a estar mirándonos con el tema de la inclusión, con mirando hacia atrás del que el pasado está por algo, pero que el presente nos está dinamizando para tener una mirada diferente de una iglesia que realmente viva la experiencia de ese caminante que vino a servir y que nos llamó a trabajar por los malos necesitados. Y también nosotros vemos dentro de nuestra misma iglesia, hay iglesia alta, iglesia media, iglesia baja. Y entonces la iglesia alta ya los que están bien repolladitos, bien hermositos, y entonces se arrodillan bastante, bastante liturgia, están nosotros más o menos, y nosotros a veces algunos latinos, pues entonces somos los más desordenados, los que hacemos cambios, bailamos, danzamos, hacemos intervenciones, en nuestra liturgia nos salimos de los protocolos, algunos como nosotros. Entonces pues esa cosa, esa variedad también es muy importante y nos ayuda a que tengamos esa nueva mirada.
Bueno, entonces ahora damos la palabra a la pastora Alice para que nos diga su concepción de la reforma radical.
Bueno, como los dejé iniciados en qué llamamos la reforma radical, es un movimiento que me comenzó en el siglo XVI en el contexto de la reforma protestante. Es un movimiento que inicia más o menos 7 u 8 años después de la reforma protestante, o la reforma de Lutero, como generalmente la conocemos, o la reforma magisterial, como que también se le dice de esa manera. Y se da en todos los procesos de ruptura. Inicialmente, Ulrico Zwinglio, suizo, había sido uno de los reformadores, pero entran en una serie de rupturas, porque Ulrico quería afanado que la transformación radical se diera, pero la gente lo
quería darle un tiempo muy, muy especial a ese espacio. Es así que el 21 de enero de 1525, el concilio de Zurich en Suiza le prohibió a este grupo de radicales, a este grupo de hombres y mujeres que se levantaron como una cuestión de protesta frente a la reforma de Lutero, dado que ellos consideran que la reforma protestante se había quedado con algunos vicios o con algunas prácticas que ese grupo no estaba de acuerdo. Entonces ellos deciden reunirse porque el gobierno de Zurich les había prohibido difundir sus ideas. Así que ellos se relegan a un pueblito, a un lugar en Zurich, y estando allí comienzan a hacer sus tipos de oraciones y sus tipos de búsqueda frente a esta dinámica que se les veía venir encima y que en alguna manera sentían que comenzaba a haber un tropiezo frente a este movimiento que estaba en nacimiento. Posteriormente, ahí en ese espacio, en esa casa, en ese lugar de oración, a uno de ellos se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no nos hacemos bautizar? Ese fue el primer acto contrario a la reforma, era un bautismo de adultos, y es ahí que en ese lugar ellos deciden hacerse bautizar entre ellos mismos. No había clérigos, no había pastores, no, nada de eso, sino que ellos entre ellos mismos se hacen bautizar. Y es ahí donde nace, es muy importante esto, porque es ahí donde nace la expresión anabautista. La expresión anabautista nace como un rechazo, como un término peyorativo que las personas alrededor comenzaban a llamarlos, porque, claro, ellos ya habían sido bautizados de niños, pero ahora se estaban haciendo bautizar como adultos. Entonces los comienzan a llamar los rebautizadores, o la palabra anabautista. Esa expresión se fue acuñando, como muchas expresiones, como la misma expresión cristiana, se fue acuñando y dando identidad a lo que se conoció en el siglo XVI como el movimiento anabautista. Aclarar que fue un movimiento, hay que hacer énfasis en eso. No fue una iglesia separada, no fue un reconocimiento del Estado, era un movimiento de hombres y mujeres, algunos de ellos letrados, la mayoría era gente de la base, gente del pueblo, y algunos, por supuesto, campesinos. Y todo esto, su movimiento comenzó a expandirse de una manera increíble en su momento, y comienza, por supuesto, una persecución contra ellos. Entenderemos por la historia que la persecución venía del ambiente católico y protestante de la época, porque ellos aliaban o no sé. Y ellos sufrieron. En la historia tenemos todo este episodio desagradable de las torturas, de las ejecuciones por el fuego, de la espada y del ahogamiento. Sus cultos o sus reuniones, por ejemplo, las tenían que hacer en los ríos, adentro, subidos en canoas o algo, porque no podían hacerlos en casa. Muchas de las iglesias en Europa, mayormente en Suiza o en Holanda, cuando uno las conoce, uno ve solamente la casa, pero detrás de la casa o al fondo de la casa existía la iglesia o el lugar de reunión. Era una manera muy sutil y una manera de esconderse o de huir de sus detractores o de los que los iban a asesinar. Ellos en la historia, tradicionalmente se habla de los anabautistas son ni católicos ni protestantes, y entendemos la razón por la cual ellos oficialmente se declaran ni católicos ni protestantes, sino anabautistas, un movimiento radical. Ellos como que reconocen y valoran este tipo de expresión. Por supuesto, el movimiento se caracteriza por su postura muy radical. Cuando hablan de radical, a veces las personas generalmente acuñan el tema radical con revolucionarios. De cierta manera es revolucionario, pero no es una expresión como en el español normalmente lo entendemos, sino la radicalidad consistía en que creían en una adhesión literal a las escrituras, ¿sí? Todo ciudadano tenía derecho a leer las escrituras. Ellos también creían, como muchos del pueblo evangélico también, en la creación de comunidades separadas. También hacían mucho énfasis o hicieron mucho énfasis en el tema del reino de Dios, ¿no? Y que el reino de Dios se vivía en la tierra. No era una cuestión más allá, sino era una cuestión más acá.
hicieron mucho énfasis en el bautismo de adultos, porque ellos creían que quien puede dar fe del bautismo de adultos era alguien mayor, una persona que podía dar fe de continuar siendo parte de una comunidad en la que quería crecer. La separación de la iglesia y el Estado también, y el tema de la no violencia. Esto sería como a grandes rasgos. Los descendientes de modernos del anabautismo incluyen grupos como los menonitas, los amish, ultra, son comunidades cerradas, los uteritas, comunidades muy cerradas. Ellos comprendieron que una manera de evangelizar era teniendo la fe entre ellos para dar testimonio a la comunidad circundante de cómo vivir la fe. Y también los hermanos en Cristo. Creo que el movimiento anabautista, para terminar esta parte mía, el movimiento anabautista ha servido como un recordatorio constante de la tensión entre los poderes religiosos y políticos. Yo creo que ellos lograron como visualizar que permanentemente va a haber una tensión entre lo religioso y lo político, y la importancia que ellos siempre hicieron de una conversión y personal y de la compasión. Luego, si hay tiempo, me gustaría hablar de el rol que jugaron las mujeres, que siguen jugando las mujeres en el movimiento anabautista.
Bueno, por ahora, entonces, me acaba de informar el obispo que tenemos nada menos que a la teóloga Niria Salas.
Preciado.
Entonces, me dicen que eres una versada en Nicea, así que comparta tu sabiduría sobre Nicea, que eso es importante porque los 18 programas hemos trabajado a Nicea.
Hola, muchas gracias por el espacio. Es un gusto conocerles y también volver a reencontrarnos con algunas caras que ya veíamos desde antes. Bueno, no una versada, pero sí es uno de los puntos que más he trabajado en las investigaciones que he hecho. Y muchas gracias de verdad por el espacio y gracias a mi obispo por este también este momento para compartir con ustedes. Y más allá de llegar a como hablar propiamente con respecto al carácter histórico, y más sabiendo que ya han trabajado 18 programas con respecto a eso, creo que es importante como entrar a reflexionar las implicaciones de este creer, no solamente como una afirmación, ¿no?, de carácter doctrinal y dogmático, sino como el desarrollo espiritual de nuestra propia fe. Que creo que esa es como una de las problemáticas que en general tenemos casi todas las denominaciones, no voy a decir todas las denominaciones porque no entro a las casas de todo el mundo, pero sí ese muchas veces caer en ese repetir de ciertas afirmaciones, pero sin la contemplación del mismo misterio, ¿no? Y la contemplación de lo que son las relaciones intra y extra trinitarias que nos interpelan en esas mismas expresiones, ¿no? Entonces creo que una de como los desafíos que hay en esta actualidad es, bueno, sí, estamos celebrando los 700 años, pero ¿cómo estos 700 años no implican solo el repetir y volver a los textos, sino que también para las comunidades de base, para la realidad del día a día de nuestras comunidades, qué estas o qué significan estas palabras más allá de una afirmación dogmática, ¿no? Y creo que es muy importante poder compartir aquí que, bueno, cada uno y cada una de ustedes nos están expresando como sus realidades contextuales, ¿no? Lo específico que cada una de nosotros tenemos en nuestra identidad, pero pues si hay un punto en común que tenemos es el credo, ¿no? Y cómo estas implicaciones y estas relaciones perijoréticas que hay dentro de la Trinidad, que se van basando desde el amor, y yo aquí basada plenamente en Agustín, nos permiten relacionarnos con la misma diversidad que hay en este amor, ¿no? Entonces es muy interesante que en esta mesa ecuménica, como decía la hermana Consuelo, podemos encontrarnos y hablar. Pero es que solo esto se permite cuando se vive en esta relación que se desborda, como me decía una vez un profesor, que cuando intentamos tomar agua, aún así tengamos el agua así en nuestras manitos, el agua se desborda entre los dedos. Y es lo mismo cuando tomamos el misterio trinitario. Pero solo cuando estamos en esta relación intratrinitaria y esta relación extratrinitaria es que podemos vivir estos dones que nos da el mismo Espíritu Santo para poder hablar con otras personas. Y es muy bonito saber que estamos aquí con, somos cuatro, cinco iglesias, no sé, cinco denominaciones, pero es que solamente en esta relación es que podemos permitirnos hablar con la otra persona. Es que podemos reconocernos y también reconocer en el otro ese punto en común. Pero una cosa que me llama la atención es que muchas veces se quedan estas afirmaciones en ciertos puntos, ¿no? Entonces Liria, porque bueno, tiene un doctorado, sabe de esto, pero ¿qué pasa con la comunidad, no? Consuelo, porque es una doctora, sabe de esto, pero ¿qué pasa con las comunidades, los estudiantes? La pastora Alice sabe de esto, pero ¿qué pasa con las comunidades? El pastor
Carlos,
¿qué pasa con las comunidades? ¿Cuál es la realidad? ¿Estamos enseñando eso o estamos solo dejando que el credo sea solo palabras, pero no que interpelen la realidad espiritual y lo que es la implicación del corazón en la vivencia del día a día de las personas cristianas, ¿no? Entonces, yo creo que lo iba a decir porque sí, ya el monólogo.
No, está muy bien y sobre todo que abres una puerta para que precisamente la doctora Consuelo nos comparta en este momento. Precisamente vamos a pasar ya a la realidad bien concreta. Quisiéramos en este momento algunas de esas reformas concretas dentro de las comunidades. Por ejemplo, digo, tú una vez que nos encontramos así muy rápidamente, acaba de ser elegido León, que estábamos en la expectativa hasta dónde iba a poder él seguir introduciendo, por ejemplo, a las mujeres en poderes de decisión, que era lo que comentamos en ese momento. Y más bien nos quedamos en esto, que no en toda esa lucha que una corriente le interesa de ordenarse, presbíteras, mejor dicho, Francisco luchando contra el clericalismo y unas mujeres queriendo ser clérigas. Bueno, por eso ahora dejémoslo en suspensivos. Consuelito, entonces, por favor, comparta un poquito eso, ¿cómo debería ser, cómo sería de lindo las comunidades ahora en este caminar?
Bueno, tú iniciabas con la palabra ética también. Entonces, digamos que quiero unir que las reformas no son solo, porque ahora nos dio por reformar, ¿no? Estamos muy novedosos y vamos a reformar, sino porque éticamente hay cosas que no se pueden seguir tolerando. Y una de esas cosas, pues como ya lo hemos dicho por todo lado, es la situación de la mujer. O sea, éticamente es que eso es un grito, un escándalo de nuestra fe, y pues como ya dijimos antes, de todas las iglesias, aunque hay algunas que ya abran el ministerio, pero la aceptación sigue siendo un desafío. Pero luego también, pues en la Iglesia Católica, por ejemplo, una exigencia ética es que el laicado viva su bautismo, que pueda ejercer su sacerdocio, profeta y reinado, que se supone que nos da el bautismo, y eso quiere decir que tengamos voz y voto. Entonces eso es lo que Francisco con el sínodo de la sinodalidad intentó. Por primera vez hubo una reunión que era solo de obispos, votaron laicos y mujeres varones. Entonces eso es una realización concreta de dar esa ciudadanía eclesial a todos los miembros de la Iglesia. Entonces, y eso es una exigencia ética, porque ya tenemos la conciencia que no somos como borreguitos, que el clero es el que sabe y nosotros los que escuchamos, que así era como antes se entendía la situación en la Iglesia Católica. Entonces, eso también es una realidad. Por el lado de esa exigencia ética, pues está esa aceptación de la pluralidad, del diálogo intercultural, cómo respetar las poblaciones indígenas, afro, cómo no bañarle sus creencias con cristianismo y no reconocer que hay muchas cosas que posiblemente deben convivir en la experiencia católica, porque forman parte de su identidad como indígenas, como afro, población LGTBIQ+. O sea, todo esto son exigencias éticas que yo creo que están detrás de esa reforma. Y por supuesto el clericalismo, que es esta, pues dentro de la Iglesia Católica, este clericalismo es este creer que el ministerio ordenado te da como una gracia superior. Y entonces ahí es donde el Papa Francisco insistió tanto y todo este proceso de la sinodalidad. El sacramento primero y definitivo es el del bautismo, y es el que nos da todo. El sacramento ordenado, el ministerio ordenado es para el servicio, pero el matrimonio, la confesión, todos los otros sacramentos, pero todos estos son para alimentar la vida cristiana, pero el sacramento más importante es el del bautismo, que es esta radical igualdad de todos. Y quiero solo decir una cosita de Nicea, que fuera de esta experiencia trinitaria, Nicea confiesa la divinidad de Jesús, que era un problema en ese momento con la herejía de Arrio. Pero para la vida, a mí eso qué me significa, cuando tú reconoces que en un ser humano, Jesús, Dios se hizo presente, eso le da una dignidad humana a todos los seres humanos. O sea, no hay ninguna excusa para no tratar a absolutamente todos los seres humanos desde estos principios de la dignidad humana, porque es que no son solo personas, no sé cómo decir, sino que Dios mismo quiso hacerse Dios en esta humanidad, y por supuesto en la creación, ¿no? Pero esto es bien interesante, pero seguimos sin creer en eso, porque la gente sigue despreciando a muchas personas y creyendo que son de segunda categoría, entonces... Ahí me parece que Nicea puede darnos mucha luz sobre esta dignidad fundamental de todo ser humano, porque la divinidad se hizo humana.
Claro, entonces, y está en los corazones de todos los seres humanos.
Es divina, entonces no hay como...
Somos divinos.
Exactamente.
Entramos en la última parte de nuestro programa y trataremos de dar como un mensaje de, ojalá, de esperanza para toda nuestra audiencia, que se lleve en el corazón esas palabras que cada una y cada uno de nosotros aquí vamos a compartir. Entonces, la pastora Alice Lozano, por favor.
Sí, yo quería ir cerrando este tiempo recordando a las ancestras o a las mujeres que nos precedieron en la fe en el movimiento anabautista. Como les dije al comienzo, el movimiento no es demasiado conocido por la gente, no saben mucho de la reforma radical en algunos sectores, pero es muy importante recordar el papel que jugaron estas personas en la base, sobre todo en las mujeres que también murieron y sufrieron toda esta persecución, pero que siendo que no eran mujeres académicas ni eran con mucha formación, sí eran mujeres de la base que servían como testimonio. Sus vidas y sus prácticas eran como el testimonio ante la comunidad de fe. Uno de nuestros historiadores, Arnoldo Snyder, un menonita canadiense, dice que en las religiones es importante y en el mundo hacer visible la vida de las mujeres del pasado, porque beneficia a todos y porque ello brinda un equilibrio necesario a la memoria histórica de la humanidad. La humanidad está incompleta si no se menciona que los otros o las otras protagonistas o la mitad más uno de las protagonistas son mujeres. Eso es muy importante. Me gustaría también decir que nosotros en el movimiento anabautista, como no tenemos jerarquización, no tenemos ni papa, ni obispos, ni tenemos estos mandatos,
candidatos, las órdenes son pastores o personas que se han formado en la identidad anabautista a nivel de la base. Una persona que llega a la comunidad de fe, lo primero que conoce es qué es ser anabautista, qué significa, cuáles son las implicaciones, y vive esa y trata de vivir esa identidad. Es así que ahora en los 500, en la celebración de los 500 años, la gran pregunta que nos surge a nosotros los anabautistas en el mundo es cómo ser hoy fieles, ¿sí? Cómo ser hoy fieles a esa herencia que anabautista que permeó una sociedad y que permeó en el mundo y que se mantiene, el tema de la fidelidad. Y eso nos ha tocado profundamente, sobre todo en América Latina, ¿verdad? Donde la efervescencia religiosa es a borbotones, ¿no? Tantas expresiones de fe que son importantes y todo esto, pero expresiones que se van diluyendo en las diferentes prácticas que cada comunidad está haciendo. Y eso nos ha recordado nosotros como anabautistas que ser cristianos o seguir a Cristo implica una transformación ética, una transformación comunitaria, pero también una transformación pública. O sea, el papel que juegan los anabautistas en lo público. No solamente nos quedamos en la liturgia o nos quedamos en la práctica comunitaria, sino que trascendemos un poco más allá con el tema de la paz. Creo que históricamente los anabautistas han sido reconocidos por ser iglesias de paz, iglesias pacifistas, y ahí es nuestro aporte mayor en los contextos donde estamos en este momento presente, y ahí sigue nuestra lucha y nuestra presencia en permitir que nuestros pueblos sean pueblos y nuestras iglesias sean iglesias de paz. Entonces, quería...
Muchas gracias. Sí. Gracias, Pastor Alice. ¿Qué dice aquí el obispo John? Un mensaje para la audiencia.
Claro que sí. Bueno, me uno a sentir de muchos de los diálogos que se han tenido sobre la mesa en este encuentro. Señalar también que la reforma para nosotros es la fiesta de la gracia que fue llegada a todos y a todas en este mundo, y que es la mejor invitación que podemos tener nosotros para recordar el privilegio de ser iglesia hoy, en la época que estamos viviendo. Uh-huh. Esa iglesia que no distingue de hombres y mujeres, iglesia que reúne a todos los congregados de alguna manera a vivir esa salvación en esperanza de mejores tiempos, de la paz misma de nuestro país, que también la requerimos. Y por eso nosotros creo que, como hemos dicho, no podemos celebrarnos o reducirnos simplemente a un esquema litúrgico propio de un lugar encerrado, sino que nosotros tenemos que ser una iglesia viva en el contexto que nosotros estamos viviendo justamente. Eso nos recuerda también el credo. El credo es una expresión de vida, y es una vida que el Señor quiere que de alguna manera nosotros atendamos en la esperanza para los jóvenes, para los niños, niñas, para mujeres, para hombres, en fin. Hay mucho que celebrar, pero esa celebración no puede ser simplemente de identidades. Tiene que ser una expresión de unidad, de fraternidad, de caminar con Cristo, de vivir un Dios que se ha interesado desde luego en todo lo creado, y eso también nos implica a nosotros, de dignificar al ser humano por encima de todas las cosas, y de alguna manera comprender que los tiempos que el Señor nos regala hoy son justamente para eso. Que Dios nos permita estos espacios de encuentro que tenemos, hacerlos mucho más propicios todavía, y que nos facilite poder tener esos tiempos de diálogos, también de cercanía, y ojalá un día no muy lejano, de concluir, si Dios lo permite en esta era, ver realmente una iglesia más allá de denominaciones, una iglesia de personas que entienden que es la fe, que entienden que es Cristo, que entienden que es creer en un Dios vivo en este mundo. Ese sería como un mensaje que me gustaría compartir.
Y que ni, bueno, entonces, como es la iglesia luterana, completa tu mensaje, da tu mensaje.
No, solo como continuando con la línea del obispo, sería pues como la invitación no solo externa, sino también hacia mi ser, de realmente como profundizar en lo que es el misterio trinitario, que eso es principalmente como lo que nos invita ahora a la reforma en estos 508 años nuestros, ¿no? Y en esta fiesta, pero también en ese volver a Cristo en sí, en todas las enseñanzas y lo que es enseñarnos a vivir en Él, por Él, con Él, pero en ese misterio de la misericordia. Sin embargo, como esa invitación a ser realmente esos discípulos y discípulas que van en el encuentro, ¿no? En ese encuentro que va en una relación, pues porque nuestro Dios es relacional. Entonces, aceptar esta invitación es como ese desafío constante de la coherencia, de seguir a este que nos dio los pasos, nos iluminó cuál es el camino, pues Él es el camino, pero que podamos, ¿no?, seguir este rumbo con más como apropiación y con más como cuidado con respecto a la realidad que nos interpele, pero que interpele a otras personas.
Muy bien, te agradecemos. Entonces, ¿qué dice Consuelito también? ¿Qué mensaje gustaría dejar en nuestra audiencia?
Pues yo quisiera dejar el mensaje que las religiones en esta pluralidad, realmente su objetivo es construir un mundo mejor. Creo que todo lo otro está al servicio de eso, pero no por sí mismo. Y creo que eso fue lo que Vaticano II hizo con la Gaudium et Spes, o sea, leer los signos de los tiempos y no estar asustados, ahora ya todo se va a acabar, estamos en pecado y la juventud está perdida, por decir algo. Luego viene toda la teología de la liberación, ese compromiso con construir, pues no el reino de Dios en la tierra, pero sí las estructuras que hagan posible la vida de la gente, porque el reino de Dios siempre supera cualquier espacio-tiempo, ¿no? Y el Papa Francisco con la Fratelli Tutti, pues también habló de todos esos temas tan importantes, que si la pena de muerte, que si la economía que mata, que si la dignidad de las personas, todo de la interculturalidad, el diálogo interreligioso, o sea, esa encíclica es una joya total. Y León XIV, aunque creo yo que no tiene el carisma de Francisco, pero la exhortación que acaba de sacar, de Lexite, que habla de la opción preferencial por los pobres, pues depende como uno la lea, se puede quedar en despertar más compasión hacia los pobres. Pero si la lee con juicio, realmente es esta confrontación, que el reino de Dios empieza por los últimos, que Dios se inclina por los últimos en primera instancia, y que desde ahí pues nos invita a construir estas comunidades de hermanos. Y todo lo otro viene en función de eso. Peleamos por la liturgia en la Iglesia Católica, que si la liturgia de Trento, que si la de ahora, que si la vela, que si el rezo. Y todo eso es que es ridículo desde mi punto de vista. Claro que hay que tener un mínimo de ponernos de acuerdo, si no pues cada uno haría una cosa diferente y entonces no nos entendemos. Pero una cosa es eso y otra cosa es vivir esa rigidez de que es que tiene que ser así y no de otra manera, cuando todo eso es relativo y lo único absoluto realmente es el reino de Dios.
Muchas gracias, Consuelito. Ahora, Carlos Guevara, por favor.
Con gusto. Yo creo que hay un llamado urgente, y ese llamado urgente y amoroso lo estamos viviendo en la unidad, pero que esa unidad no es uniformidad, sino que esa unidad nos debe llevar a nosotros a hacer esa revisión, por ejemplo, de la tradición, desde las mismas Sagradas Escrituras y desde la razón, hacerlo vida, a lo que vino Jesús, hacer vida su experiencia, la construcción del reino de Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Entonces, para nosotros es un movimiento vital de defensa por la vida y dignidad de todo ser humano. Y nosotros como iglesias también tenemos que estar en ese papel de denunciar todo lo que atente contra la vida. ¿Cómo ves uno, dice uno como cristiano, y estar de acuerdo con todas esas muertes de los niños en Gaza? Y eso no nos dice nada, y otros lo justifican, y otros se sacan No, yo creo que Dios está llorando cada día por cada niño, está gritando por cada niño, por cada niña, y eso también tiene que hacerlo las iglesias y cada denominación, de que aquí hacemos para construir un mundo mejor, donde la vida prevalezca en ese Dios que nos invitó a amar la vida, en ese hombre que entregó su vida.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, en este momento ya son un poco los minutos que nos faltan para completar nuestro programa. Lo único que yo quisiera es que realmente tengamos muy presente en nuestra oración estos días para que finalmente se logre un poco esa unidad visible de la Iglesia. Es verdad que Francisco ya había aceptado participar allá en Alejandría y ya había aceptado también que sería ya reconocido como patriarca de Occidente. Y eso es muy significativo porque, como constatamos con Consulito, es tan poderosa la Iglesia, es tan grande, es tan... Sí, y tiene un poder demasiado férreo. Y eso, lo que hizo Francisco fue ayudar a disminuir ese poder. Él ya no quiso vivir en palacios, él ya no quiso tener nada especial. Él juiciosamente hacía la cola para con todos para su almuerzo, su comida, su desayuno. Y haber aceptado ser solo patriarca de Occidente y que los otros 25 patriarcados ortodoxos también tuvieran su primus inter pares, que creo que es, no sé si es Constantinopla o Leningrado. Bueno, es, ahorita no puedo decirlo muy exactamente, pero el Papa, si el Papa de Roma aceptaba ser precisamente patriarca de Occidente, lo reconocerían como primus inter pares. Tenemos que tener presente que esas 25 comunidades ortodoxas también todas se consideran también descendientes de Petro, se llaman papas casi todos. Pero entonces, lo que decía también aquí el obispo, necesitamos que después de este evento tan importante que empieza el jueves y termina el martes, se logre dar pasos también a nivel de lo teológico, todos esos disensos que ha habido a lo largo de la historia, cada uno queriendo defender su parte y decir esa es la verdad, cuando la verdad es inmensa, es incalculable porque es Dios y si lo metemos en nuestra cabecita pues es un ídolo. Entonces, que podamos dar esos pasos, es lo que yo también recomiendo a toda la audiencia, que ojalá tengamos presente ese paso tan importante para dar una, para que se pueda cumplir, como lo decía la presentación de nuestro programa, que todos sean uno en, como tu Padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea, porque la unidad no es solamente por la unidad en sí misma, sino es para creer en ese gran misterio que nos acompaña, porque está en los corazones de todos los seres humanos, como nos lo indicaba la Consuelito. Y, por otro lado, no solamente ahora, es decir, seguramente esa semillita siempre ha estado ahí tratando de crecer, de dar frutos de amor, de servicio, de compasión. Bueno, ya no nos queda sino un solo programa, que será el próximo 4, pues, primer martes de noviembre, 4 de noviembre, ese será nuestro último programa, que trataremos de informar qué ha sucedido precisamente allá en Alejandría. Entonces, todas las personas que nos acompañaron en este programa quedan muy invitadas para venir también el 4 de noviembre de 3 a 4 en Encuentro Radio. Un abrazo para todos y agradecemos la presencia de todos ustedes y agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó.
Y se nos olvidó una cosita, ¿cierto? Que fue el encuentro que...